Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Donald Trump afirmó esta semana que el gobierno cubano tiene la responsabilidad de velar por la seguridad del personal diplomático estadounidense y no lo hizo. Más detalles ahora desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que cree que La Habana es responsable de una serie de incidentes que, según Washington, perjudicaron al menos a 22 diplomáticos estadounidenses en Cuba, lo que lo llevó a reducir el personal. Creo que Cuba es responsable. Así lo creo. Es un ataque muy inusual, como saben, pero sí creo que Cuba es responsable. Así lo expresó Trump durante una conferencia de prensa improvisada en los jardines de la Casa Blanca. Estados Unidos no ha concluido formalmente que Cuba realizó ataques, algunos de los cuales involucraron sonidos agudos, pero considera que La Habana es responsable de garantizar la seguridad del personal diplomático estadounidense y no lo hizo. Al menos 22 miembros del personal diplomático se vieron afectados por los incidentes sin explicación, que han causado pérdida de audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos. Algunos viajeros de Estados Unidos también se han visto perjudicados.
El Departamento de Estado, a través de su portavoz Heather Nauert, señaló que el que conoce los antecedentes del régimen castrista le resulta difícil aceptar que no sepa nada o no supiera nada de los incidentes en que resultó afectada la salud de 22 diplomáticos estadounidenses. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, aclaró que la afirmación del presidente Donald Trump de que Cuba es responsable por los incidentes en La Habana que han afectado a 22 diplomáticos estadounidenses significa que Cuba, bajo la Convención de Viena, es responsable por la protección de diplomáticos en la isla. Así habló la vocera del Departamento de Estado. Lo que el presidente dijo y lo que dijo su jefe de gabinete es lo que decimos, que Cuba es responsable por la protección de nuestro personal, de proteger a nuestros diplomáticos bajo la Convención de Viena. Eso ha sido claro, que es su responsabilidad. Ellos no han asegurado la protección de nuestro personal allí. Heather Nauert dijo que la intención del presidente Trump era la de enfatizar la responsabilidad del gobierno cubano de proteger a los diplomáticos estadounidenses en la isla. La vocera del Departamento de Estado añadió: el que conoce al gobierno cubano y el pasado del gobierno cubano resulta difícil imaginarse que algunas de las cosas no se sepan cuando ocurren allí. Sí que hay una investigación y enfatizo que los que conocen la historia del gobierno cubano les resulta difícil imaginarse no se supiera lo que aconteció.
Un estadounidense que viajó a Cuba en 2014 para un fin de semana de asueto se marchó antes de tiempo después de pasar dos noches en el Hotel Capri de La Habana, con extrañas sensaciones, según reportó la prensa asociada AP. Este parece ser un caso similar a los llamados ataques sónicos que afectaron recientemente a los diplomáticos estadounidenses en la embajada, sus hogares y varios hoteles de la capital cubana. Chris Allen, quien aquel entonces fue a la isla a través de México, dijo a la AP que sintió en su cuerpo entumecimientos y hormigueos que aparecieron tan rápido y fueron tan notables que realmente lo asustaron. Pero salir de Cuba, relató, no puso fin al malestar, que continuó por más de 6 meses y desconcertó a media docena de neurólogos. La prensa asociada asegura haber revisado registros médicos de Allen, que confirman su historia en La Habana y que luego gastó miles de dólares en exámenes médicos mientras sus síntomas continuaban reapareciendo. Más de 30 estadounidenses han contactado a la AAP temerosos de haber sido víctimas de ataques, Pero lo singular del caso de Allen, dice la agencia, es el momento en que ocurrió y la coincidencia con lo referido por víctimas recientes. Estados Unidos enfatiza en el hecho de que el gobierno cubano es responsable de lo ocurrido a 22 diplomáticos estadounidenses en La Habana y para ello alude a lo estipulado en la Convención de Viena.
Para los abogados en el exilio, Nicolás Gutiérrez y Pablo de Cuba, la esencia del problema radica en que ocurrió en territorio cubano, donde ningún hecho de esta índole es ajeno al régimen de los Castro. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba pasan por un impas, quizás el más tenso en los últimos años. La portavoz del Departamento de Estado expresó este martes.
Cuba es responsable de proteger a nuestro personal de la embajada estadounidense, a nuestros diplomáticos que sirven allí bajo las convenciones de Viena. Esto ha estado muy claro todo el tiempo. Tienen esa responsabilidad.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en su artículo 29 deja claro que la persona del agente diplomático es inviolable y recalca que el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.
Al final del día, no importa quién inició, quién puso el dedo en el botón del mecanismo sónico. El hecho es que ocurrió en territorio cubano bajo la jurisdicción del gobierno de Cuba y por lo tanto Cuba es responsable.
Primero, Cuba es responsable de la seguridad de todo el personal diplomático que se mueve en su territorio. Eso es totalmente insoslayable. Y segundo, en Cuba no se mueve nada de esa magnitud si no lo aprueba el primer nivel del gobierno. No es que lo apruebe el ministro del Interior. No. El primer nivel del gobierno. Estoy hablando en estos momentos Raúl Castro.
Al responder a una pregunta de la prensa sobre la posible implicación del régimen castrista en los hechos, la portavoz del Departamento de Estado expresó:
se está llevando a cabo una investigación, pero destacaré que para las personas que conocen el trasfondo del gobierno cubano, sería difícil imaginar que este no supiera exactamente qué está pasando en sus fronteras.
Hasta el momento, 22 diplomáticos estadounidenses acreditados en Cuba sufrieron de ataques sónicos.
Las causas del retiro del 60% del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y la expulsión de 15 funcionarios de la sede castrista en Washington han repercutido de manera puntual en el procesamiento de visas desde Cuba.
Y hablando de visas, el proceso de solicitud a través de Internet del programa de Lotería de Visas de Estados Unidos se reinició el miércoles 18 de octubre, luego de haber sido suspendido debido a un fallo técnico que ya fue resuelto.
El abogado de inmigración Willie Allen aclara que se trata de la lotería en que el gobierno de los Estados Unidos destina 55,000 visas de inmigrante para el mundo entero.
Hoy comenzó la lotería de visas para el mundo entero. Eso lo que significa es que en el año fiscal 2017, que comenzó hace una semana, al año fiscal que acaba en el 2018, septiembre, los Estados Unidos va a emitir 55,000 visas de residencias legales a personas del mundo entero que puedan calificar para esta lotería de visas. Sorteo siempre un año por adelante. En este momento deberíamos preocuparnos por esa parte y la otra parte de dónde van a ser las entrevistas. Para estas visas de lotería mundial estamos lejos de haber llegado todavía. Apenas estamos empezando el proceso de registro y vamos a recordarle a los radioescuchas que todo el proceso es hecho electrónico, solo se tiene que registrar electrónicamente y que no hay que pagar nada para registrarte para el sorteo de visa.
Esa lotería mundial se extenderá hasta el mediodía del miércoles 22 de noviembre.
Solo las solicitudes enviadas a partir de ahora hasta esa fecha serán aceptadas y consideradas para su selección en la lotería.
Por lo tanto, debe desecharse cualquier número de confirmación u otra documentación sobre solicitudes previas enviadas entre el 3 y el 10 de octubre.
Para obtener más información sobre la solicitud de visas a Estados Unidos, pueden visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram bajo el nombre de Martí Noticias.
Entre tanto, los cubanos que tengan que viajar a Colombia en busca de una visa de inmigrante en Estados Unidos tendrán que disponer de varias semanas para el trámite en la embajada estadounidense en Bogotá, según el Departamento de Estado.
No obstante, el consulado de Colombia en La Habana ha dicho que hasta que no existe un acuerdo con Estados Unidos, no puede expedir visas a los cubanos que necesiten viajar a Bogotá. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Un funcionario del Departamento de Estado advirtió que el solicitante debe estar dispuesto a una estadía de unas pocas semanas en Colombia para cumplimentar el trámite, que ahora se encarece sobremanera si tomamos en cuenta que un boleto Habana-Bogotá cuesta entre $450 y $500. El hospedaje en las inmediaciones de esta embajada, un promedio de $100 por noche. A esto hay que sumarle unos $25 por concepto de alimentación. En su comunicación, el Departamento de Estado agradeció al gobierno colombiano por permitir que algunas labores consulares de la Embajada de La Habana hayan sido trasladadas a Colombia. Por su parte, en una comunicación enviada a este reportero, el Consulado de Colombia en La Habana informó: de manera atenta le informamos que todavía no podemos hacer ningún proceso ni expedir ninguna visa para realizar trámites en la Embajada Americana de Bogotá. Esto debe ser mediante un acuerdo entre los dos gobiernos. Además, será un tipo de visa especial para hacer el trámite, pero esto solo se conocerá cuando haya el acuerdo. Igualmente, nos han dicho que después del acuerdo entre gobiernos, citará a la Embajada Americana por escrito a aquellas personas que podrán viajar a Bogotá para los trámites.
En cuanto a la declaración del Consulado de Colombia en La Habana, la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, prometió informar a Martín Noticias tan pronto se formalice ese acuerdo entre Washington y Bogotá.
Realmente, el hecho de tener que viajar a Colombia y permanecer allí varios días en el trámite de la visa de inmigrante en Estados Unidos representa un escollo significativo para la población cubana. Sobre esta situación comentó a Martín Noticias desde La Habana la fotorreportera independiente Luz Escobar.
Para los cubanos que están escuchando, es importante aclarar que estas son las visas de inmigrantes, que clasifica fundamentalmente a las personas que están haciendo trámites de reunificación familiar, que son la mayoría que encontré cuando estuve en las afueras del embajada. Estas son personas que ya han desembolsado mucho dinero y que esto significaría un gasto adicional enorme, no solamente en pasajes, sino también en alojamiento en Colombia, un país que además sufre de inestabilidad, violencia. Y debo decir que yo he intentado ir varias veces a Colombia a visitar a mi mamá que vive allí y me ha sido totalmente imposible. O sea, esto se convierte en una misión imposible ir a Colombia. ¿Por qué? Porque la planilla que hay que llenar para solicitar la visa de ir a Colombia de visita es una planilla que está online y que tienes que darle un límite determinado de tiempo y la página se carga muy lento y ya no he podido hacerlo. O sea, eso va a dificultar aún más los trámites de esto para los cubanos que quieren reunirse con sus familias.
Otros cubanos de la isla, entrevistados por Radio Martí, se refieren también a las dificultades del cubano para realizar ese trámite en un tercer país y a lo desafortunado de la decisión. Ahora es Adriel Reyes quien amplía con más detalles.
Para muchos cubanos, el tener que ir a realizar sus trámites para visitar o emigrar a Estados Unidos en un tercer país aleja aún más su sueño americano.
Para cualquiera que no ha viajado nunca, tener que ir a un país, a un aeropuerto, ubicarse en ese país, tener un lugar donde quedarse, al menos una pensión, indiscutiblemente esto lo que hace es alejar más el sueño que tiene el cubano de salir del país. Pero además de que aleja el sueño del cubano, también pone la olla de presión muy alta con la candela.
Así expresó la economista independiente habanera Marta Beatriz Roque, mientras el periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol fue uno de los afectados directos por estos cambios.
Mira, déjame decirte que yo fui víctima en toda esta situación porque yo tenía entrevista el pasado 4 de octubre. Para el cubano el sueño de ir de aquí a Colombia ya es casi igual que ir a Estados Unidos porque necesita un proceso de visado que es bastante complicado. Hay que hacerlo online. Por otra parte, hay que pagar un pasaje a Colombia que es bastante caro. Después que estés allí, enfrentarte a suerte y verdad, a si te dan o no te dan la visa. Creo que para el cubano de a pie, el cubano regular, el cubano que quiere ver su familia, el cubano que quiere conocer los Estados Unidos, prácticamente esta medida tronchó todo su sueño.
Aunque la cantidad de visas para los cubanos permanece igual, la candidata independiente espirituana Aymara Peña considera que tener que realizar los trámites en un tercer país divide a los emigrados y sus familiares.
Y yo creo que dividirla de esa manera es bastante duro para el pueblo cubano. Y bueno, veremos qué sucede si en el futuro se logran arreglar esas cosas y volvemos a tener, bueno, pues al menos un pequeño puente, que siempre hemos querido hacer un puente de Cuba a Estados Unidos porque el pueblo cubano se ha dividido mucho.
En Panamá, el gobierno deportaba en los últimos días a Cuba a 10 inmigrantes cubanos tras haber suspendido el proceso en el mes de septiembre debido al paso del huracán Irma por la isla.
El gobierno panameño tiene previsto finalizar las deportaciones en las próximas 4 semanas, como nos informa ahora Yolanda Huerga.
Las autoridades panameñas ya comenzaron a devolver a la isla a los migrantes cubanos que se encuentran en el albergue de Gualaca y que se acogieron a la repatriación voluntaria, confirmó el diácono Víctor Berrio, director de la Pastoral Social Cáritas, institución de la Iglesia Católica que apoya a los migrantes cubanos.
Los cubanos que quedaban en el centro de Gualaca ya fueron confirmados de su salida. El sábado salieron 10 cubanos, 7 de los cuales eran varones y entiendo que 2 damas y un niño. Anteriormente habían salido una pareja de cubanos.
A esos cubanos se les prometió que una vez en la isla podrán tramitar en el consulado de Panamá visas para poder entrar y salir del país isleño con productos para comercializar en Cuba.
A esa pareja de cubanos salieron, se les cumplió con el tema del dinero y también se le ha cumplido con el tema de la visa. Entiendo que ya la embajada ha comunicado que pueden pasar a recoger sus respectivas visas. En una reunión que sostuve con el Jonathan del Rosario, el viceministro de Seguridad, se ha proyectado de que en 4 semanas ellos tienen programado de que ya no quedará nadie en el albergue.
El cubano Erit Rodríguez, albergado en Gualaca, dice que el proceso continuará esta semana.
Ya todo el mundo está viendo las cosas de forma positiva porque están ocurriendo, ¿eh? Porque no tenía preocupado y ya no pasaba nada en mucho tiempo.
El viceministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, aclaró que este proceso solo aplica para los cubanos que se encuentran en el albergue del gobierno. El resto de los cubanos que estén en Panamá sin documentos están sujetos a las leyes migratorias.
Por otra parte, médicos cubanos radicados en Brasil buscan opciones al no poder regresar en igualdad de condiciones al programa Más Médicos que funciona en ese país suramericano, según informó el galeno Alioski Ramírez en conversación con nuestra colega Ivette Pacheco.
Médicos cubanos que demandan ante la justicia brasileña condiciones de trabajo igualitarias dentro del programa Más Médicos tienen además la opción de revalidar sus títulos y ejercer en otros ámbitos. Así lo dijo a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez Reyes, quien en Moa Holguín ejercía como médico general integral.
La única vía de ejercer la medicina sería a través de reválida y fuera del programa Más Médicos. Varios cubanos con sus abogados presentaron ante la justicia brasileña. En lo que se resuelve el caso, los cubanos están en una situación bastante difícil por acá, con eliminar y sin trabajo.
La demanda presentada por 154 médicos cubanos estaba basada en la Constitución brasileña, según la cual los isleños tienen los mismos derechos que sus colegas dentro del programa Más Médicos.
Hay varios que ya han ganado la justicia, aún así no están dentro del programa. ¿Por qué? Porque el gobierno lograron barrar esa liminar, la estancaron, no se le da cumplimiento.
Las acciones legales están dirigidas contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, intermediaria del convenio, la Unión Federal y el gobierno de Cuba.
Una ingeniera industrial cubana de 38 años de edad que salió de Cuba en avión hasta Guyana pagó a coyotes. Atravesó la selva, se trasladó en guaguas, lanchas y avionetas y es desde agosto refugiada política en Uruguay.
Y no es la única, ¿eh? El país suramericano se ha convertido en un nuevo destino para cubanos que buscan emigrar y alcanzar así una vida mejor fuera de su patria.
Según la historia, de acuerdo con el diario El País de Uruguay, la llegada de cubanos ilegales colapsó la capacidad de dar refugio y triplicó los pedidos que la Cancillería uruguaya recibe diariamente.
La protagonista de esta historia, que prefirió no decir su nombre porque tiene familiares en Cuba, contó que en la isla estudió las pocas opciones que tenía para emigrar después de que Estados Unidos le negó la visa 5 veces.
Y con visa y los papeles en regla para viajar a Bruselas, las autoridades migratorias cubanas no permitieron al sindicalista independiente Víctor Manuel Domínguez que se trasladara a la capital belga.
Domínguez había sido invitado a exponer sobre la inversión extranjera en Cuba en un encuentro auspiciado por la Confederación Sindical Francesa.
Iba a ser por el tema de inversión extranjera en Cuba, en la zona del Mariel, las violaciones que hay a las inversiones extranjeras
en Cuba. Iba a hacer una exposición sobre las distintas ocasiones en que Cuba, en el año 82 o en el año 95, Cuba ha intentado o ha abierto una inversión extranjera y después la echa por el piso porque empieza a restringir por aquí, a limitar por allá, a violar los derechos de los trabajadores, como la contratación directa, que no le permite contratación directa, no permite el pago directo, las ventajas y desventajas que tiene para Cuba la inversión extranjera. Sobre todo por la responsabilidad social corporativa, que en Cuba no se respeta eso. Y hay una serie de mecanismos protectores del trabajador del país en este tipo de inversiones, pero como Cuba se arroga el derecho de hacerlo todo, ellos son, los cubanos no pueden invertir, los extranjeros sí, pero con todas las limitaciones que le imponen. Y simplemente me dijeron, no puede ir restringido. Vaya para atención a la ciudadanía en la Plaza de la Revolución.
Dos cubanos y una mujer de nacionalidad guatemalteca que se dedicaban a cometer robos en empresas y casas en sectores residenciales fueron detenidos en Torreón, México, y se encuentran en prisión preventiva.
De acuerdo con el diario local El Siglo de Torreón, la condición migratoria de los cubanos fue revisada y es legal. Ambos ciudadanos viajaban periódicamente a Cuba y disfrutaban de un buen nivel de vida para no despertar sospechas.
La policía mexicana precisó que llevaban más de 6 meses detrás de los cubanos y la guatemalteca, pues ya tenían fotografías de sus rostros y de los vehículos que utilizaban para cometer sus fechorías.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Desde el inicio de su campaña presidencial, el mandatario Donald Trump abrazó la causa de la democratización de Cuba.
Para la activista Rosa María Payá, la postura de Trump ante la situación de la isla debe servir de ejemplo para el resto de Latinoamérica.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, considera que Trump no habla en vano cuando afirma que el régimen castrista es responsable por los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta información.
La restauración del proceso democrático y la liberación de los prisioneros políticos cubanos han sido puntos clave en la postura de la administración Trump. La semana pasada, el presidente fue enfático.
Estamos desafiando a la dictadura comunista de Cuba y a la opresión socialista de Venezuela, y no vamos a levantar las sanciones sobre esos regímenes represivos hasta que hayan restablecido las libertades políticas y religiosas para sus pueblos.
Es muy importante que el resto de las democracias, sobre todo de las democracias latinoamericanas, tomen ese ejemplo y comiencen a apoyar un proceso de democracia en Cuba. Comiencen a apoyar el derecho que tenemos los cubanos a decidir nuestro futuro, que no lo hemos hecho en 60 años.
Este lunes el presidente fue categórico y responsabilizó a Cuba de ataques acústicos contra miembros del cuerpo diplomático estadounidense acreditado en Cuba.
Creo que Cuba es responsable, lo creo. Es un ataque muy poco común, como saben, pero sí creo que Cuba es responsable.
Estados Unidos sabe cuántos ataques hubo. Sospechan de dos tipos de armas, o de pulso electromagnético o sónica. Saben muy bien los síntomas de lo que están sufriendo los diplomáticos afectados. Lo más probable es que ya sepan desde dónde se disparó el tipo de energía que utilizan.
Exiliados cubanos en Tampa reclaman a la presidenta del Consejo de la ciudad que haga públicos los detalles de sus viajes y reuniones en Cuba.
Se trata de Yvonne Jolie Capín, quien encabezó una delegación de funcionarios que finalizó esta semana una visita a la isla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
La delegación visitó este martes el megaproyecto de Mariel, una de las instalaciones en la mira del puerto de Tampa.
Porque si nosotros tenemos relaciones algún tiempo y podemos recibir esos cargos aquí en Tampa, va a ser miles de empleo.
Jolie varias veces ha visitado Cuba, lo que ha levantado sospechas entre algunos exiliados cubanos en Tampa, que han demandado que haga públicos los detalles de sus viajes y reuniones en Cuba.
A mí lo que me interesa es si hay violaciones criminales federales en este clima.
El abogado Rolf Fernández, en representación de Casa Cuba, ha pedido a la comisión que haga pública información relacionada con lo que califica como posibilidad de que esta señora Jolie esté registrada como agente al servicio de otro país.
Esto es una violación federal de actuar de esta forma sin registración.
También que se devele qué relación tiene esta funcionaria con Gustavo Machín y Oscar Redondo, dos diplomáticos cubanos expulsados en 2002 de Estados Unidos por actividades de espionaje.
Tenemos todos los papeles, visas, documentos que necesitamos a viajar allá.
Además, su relación con el actual embajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, así como detalles de sus reuniones con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Asimismo, que justifique los fondos con que se han costeado estos viajes a Cuba.
Quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.